Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última hora en Madrid nos lleva hasta la calle Antonio Mairena de la capital por un incendio que se ha declarado en una vivienda de esta vía. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han conseguido extinguir el fuego que se ha declarado en un tercer piso y han rescatado a dos hombres. Efectivos del SAMUR han conseguido recuperar de una parada cardiorrespiratoria a uno de ellos, pero solo han podido confirmar el fallecimiento del segundo tras realizarle maniobras de recuperación cardiopulmonar. Madrid se abre a limitar el precio de las empresas VTC en situaciones de alta demanda como grandes eventos, además de penalizar cancelaciones de servicios o retrasos injustificados. Son algunas cuestiones que incluye el borrador del primer reglamento de este sector sobre el que está trabajando el gobierno regional. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, confía en tenerlo listo antes de final de año, al igual que el del taxi.
Nuestra intención por todos los medios es que ambos reglamentos sean compatibles y que los ciudadanos madrileños tengan la oportunidad de elegir cualquiera de estos tipos de modalidad de transporte en condiciones equiparables y, sobre todo, poder elegir en libertad.
Les vamos a contar en este informativo los detalles de esos borradores y qué piensan taxistas y también el sector de los vehículos de alquiler con conductor. Hablaremos también hoy de la percepción que tienen los ciudadanos de la sanidad pública. Según el barómetro que ha hecho público hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, los españoles mejoran su satisfacción y la gran mayoría prefieren los médicos de familia y pediatras del sistema público. Lo que sigue suspendiendo es la gestión de las listas de espera. Comisiones Obreras denuncia que en Madrid hay 90.600 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica. Ignacio Gómez, portavoz.
Reclamamos la puesta en marcha de un plan que reduzca la lista de espera con la apertura de quirófanos, camas y contratación de personal. El aumento de pacientes en listas de espera sanitarias, aproximadamente 1 millón, supone un enquistamiento.
Datos que ha rebatido el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
La Comunidad de Madrid en este momento es una de las regiones que tiene menos espera, menos demora para poder ser atendido o para poder ser operado en aquellas operaciones quirúrgicas que no son urgentes, ¿no? De hecho, la espera media en nuestra región son 60 días, que es exactamente la mitad de lo que espera cualquier otro ciudadano en cualquier otra región.
Tras el estreno de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, las negociaciones para la investidura vuelven a poner el foco sobre la amnistía. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, insiste. El acuerdo con el Partido Socialista para la mesa de la Cámara Baja incluye esa medida.
Un acuerdo en el que, entre otras cuestiones, como el uso de la lengua catalana en el Congreso, también incluye poner fin a la represión por todas las vías legales necesarias. Y es evidente que la amnistía es una vía legal y una vía necesaria.
Desde el Gobierno en funciones, el ministro Miquel Iceta vuelve a desmentir a Junqueras y rechaza que haya acuerdo para la amnistía.
Si no lo ponía el texto, yo me he de remitir a los textos. Y es verdad que en muchas conversaciones, y no es de ahora, estamos hablando de intentar poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas. Pero en ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice.
Hay más noticias, se las avanzamos en titulares con Enrique López. Movilización vecinal en Las Cárcavas, en Hortaleza, contra la construcción de 4 torres de apartahoteles.
En unos terrenos municipales comprados por un fondo de inversión, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a que las parcelas albergarían servicios para unos residentes que ahora se sienten engañados. Escuchamos también al delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Por supuesto cabe hospedaje, pero claro, esto es un residencial encubierto. Aquí van a aparecer 600 viviendas. Lo que queremos que ocurra es que se modifique el proyecto. En lugar de las 12 plantas, se pudiera recortar a 8 plantas.
Tratándose de una parcela privada ahora mismo, que tiene una edificabilidad aprobada y que contiene todos los informes preceptivos, se tendrá que llevar a cabo ese proyecto.
Golpe a una banda dedicada a robar móviles en el metro.
Y que después contactaba con sus dueños para estafarles. Hay 15 detenidos, Pablo García, portavoz de Policía Nacional.
Recibían una llamada de un desconocido que les indicaban que lo había encontrado casualmente y a través de dicha llamada les proponía una cita para devolvérselo en las próximas horas. Mediante este engaño ganaban tiempo para realizar diversas transacciones fraudulentas con los datos sobrantes en las cuentas bancarias del teléfono móvil.
9 de cada 10 euros del impuesto a las grandes fortunas se recaudaron aquí en Madrid.
En total, 555 millones de euros. De los 12.000 declarantes en España, más de 10.000 son de la Comunidad de Madrid. El gobierno regional ha aprobado hoy recurrir ante la justicia la orden por la que se crea el modelo para liquidar ese tributo que considera confiscatorio. Miguel Ángel García, portavoz.
Nuestro compromiso con seguir dando la batalla, lo primero, para defender los intereses de todos los madrileños, pero también para defender la autonomía fiscal y tributaria que tenemos las comunidades autónomas y más, en particular, la Comunidad de Madrid, que con nuestra receta de seguridad jurídica, de fiscalidad equilibrada y de impuestos bajos hemos demostrado que hemos sido capaces de, como decía, de atraer más inversión y, por tanto, de generar más riqueza para todos los madrileños.
La compraventa de viviendas acentuó su caída en julio, hasta retroceder un 10,5% en tasa interanual.
Ese mes se contabilizaron menos de 50.000 operaciones en un contexto marcado por la subida de tipos de interés y el encarecimiento de la financiación en Madrid. La compraventa de viviendas cayó en julio casi un 15%.
La actualidad deportiva sigue intensa, Laura Cabrera.
Y que pasa por el acuerdo que finalmente ha llegado desde las futbolistas españolas y la federación para poder jugar el partido del próximo viernes frente a Suecia. 21 de las 23 convocadas se quedan en esa concentración para jugar el partido. Llegó la negociación después de una larga reunión durante toda la madrugada y con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Al final la federación asume que hay que hacer cambios importantes como pedían las futbolistas. Así lo confirmaba Víctor Francos, presidente del CSD.
Se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una fórmula que no conlleve sanciones. También nos han mostrado su preocupación sobre la necesidad de hacer cambios profundos en la Federación Española de Fútbol, y la federación se ha comprometido, es función de la federación evidentemente, no del CSD. Se ha comprometido a que esos cambios se van a producir de forma inmediata.
Dos jugadoras abandonan la concentración. Como decía Víctor Francos, no va a haber sanción para ellas. Son las jugadoras del Barça, Mapi León y Patri Guijarro, por motivos personales. El Atlético de Madrid arrancó la Liga de Campeones con un empate en Roma ante el Lazio. Jarro de agua fría porque el gol del empate llegaba en el minuto 94 y además lo marcaba el portero del Lazio. También ayer se jugó el Barça 5 Amberes 0 y hoy turno a las 7 menos cuarto para el Real Madrid, que recibe al Unión Berlín en el Bernabéu, un debutante en la competición. Lo contaremos desde las 6 en el partido de la ONU.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras, conectamos como cada día con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la capital por la 1 a su paso por las Tablas y también de salida. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 a la altura de Getafe y van a encontrar dificultades en la ronda M40, Vicálvaro sentido A2, Coslada hacia la 3 y Villaverde en dirección a la carretera A4.
El tiempo.
Está aquí Antonio López con la previsión meteorológica para las próximas horas. Se supone que hoy estamos ya en el último día de transición. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se acaba el tiempo estable, al menos en las próximas 24 horas. Ya estamos notando cómo se activa el viento de suroeste, viento atlántico, que va a impulsar ese frente que irá llegando durante esta madrugada al noroeste de la península y que mañana cruzará por la Comunidad de Madrid. De momento hoy sol, algunas nubes, temperaturas muy parecidas a las de ayer o ligeramente más bajas, 24, 25 grados en el centro, este y sur, incluso superando los 20 en áreas de la sierra. Y mañana paraguas.
¿Cómo va a ser ese cruce de esa borrasca?
Bueno, va a ser amable. Es decir, que el hecho de que lleguen lluvias, en este caso no son lluvias torrenciales, sino un frente típico del otoño que va a ir recorriendo desde el noroeste hasta el Mediterráneo, pasará por la Comunidad de Madrid, dejará algo más de lluvia durante la mañana y se irá desgastando conforme vaya pasando. Por tanto, mañana por la tarde ya irá perdiendo fuelle. Las máximas mañana van a descender de forma significativa porque se activa el viento. Mañana se esperan rachas intensas de viento de suroeste y de poniente que van a contribuir a ese descenso térmico. Hablamos de máximas no más allá de los 20 grados en la capital.
Gracias, Antonio. Paraguas y ojo mañana a la hora punta del tráfico. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y al frente de la técnica Nacho Cerezo.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid mantiene su pulso al Gobierno central por su política impositiva. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha adoptado nuevas medidas judiciales contra el llamado impuesto de solidaridad que ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el pasado mes de marzo. Según el Ministerio de Hacienda, por cierto, este año ha recaudado 623 millones de euros gracias a esa tasa, 555 millones aquí en la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón. ¿Qué paso ha decidido dar el Ejecutivo Autonómico?
Pues presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para la liquidación del impuesto. Es el formulario que especifica quiénes están obligados a su declaración, así como el lugar, forma, plazos, condiciones y el procedimiento. La Comunidad de Madrid seguirá respondiendo a cada nuevo paso que dé Hacienda sobre este gravamen que, insiste en el Sol, supone un atentado contra la autonomía tributaria de Madrid y vulnera además varios principios constitucionales. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz.
Nuestro compromiso con seguir dando la batalla, lo primero, para defender los intereses de todos los madrileños, pero también para defender la autonomía fiscal y tributaria que tenemos las comunidades autónomas y más, en particular, la Comunidad de Madrid, que con nuestra receta de seguridad jurídica, de fiscalidad equilibrada y de impuestos bajos hemos demostrado que hemos sido capaces de, como decía, de atraer más inversión y, por tanto, de generar más riqueza para todos los madrileños.
Mientras la ministra de Hacienda avanzaba esta mañana en Bruselas, esos 623 millones de euros recaudados con el impuesto a las grandes fortunas, 555 en Madrid, es un buen dato, decía la ministra Montoro, pero el gobierno regional insiste en que las cifras hay que analizarlas no por lo que se recauda, sino por lo que se deja de ingresar.
¿Qué es lo que no va a llegar? Pues no va a llegar inversión. Tenemos que ver la cesta tributaria en su conjunto y, por tanto, ver de qué manera puedo, por un lado, incentivar la economía, mejorar, en este caso, a los madrileños, pero porque cuando hago eso también estoy yo mejorando la recaudación que voy a tener y, por tanto, voy a hacer ese doble beneficio.
El Ejecutivo Regional ya recurrió en marzo ante el Constitucional este tributo que se impuso, dicen, para perjudicar a Madrid. Las previsiones de recaudación no coinciden con lo recaudado y Montero ha advertido esta mañana en Bruselas que podría convertirse en permanente una vez que se cumplan los 2 años de aplicación.
El Gobierno madrileño prevé tener listo antes de final de año el nuevo reglamento del taxi y también un borrador de la normativa que se va a aplicar a las empresas de vehículos VTC. Son algunas de las prioridades del Gobierno autonómico esta legislatura en materia de transportes, junto a la mejora de la red de transporte público y carreteras. Raquel Ruiz.
Será el primer reglamento que se aplique a las VTC y, entre otras cuestiones, el Gobierno regional quiere regular los precios que cobran estas plataformas. Lo que se pretende es evitar abusos que ya han tenido lugar, por ejemplo, durante la celebración de macroeventos o en tramos de alta demanda. Se trabaja también en el nuevo reglamento del taxi y así lo explica el consejero Jorge Rodrigo.
Tenemos una previsión de a finales de este año poder tener la oportunidad de disponer ya de la aprobación de dicho reglamento del taxi, pero también queremos poner en funcionamiento, que hasta el día de hoy no existe, hacer un reglamento de VTCs con el fin de dar la mayor cobertura no solo a las entidades que prestan este servicio y esta modalidad de transporte, sino también dar una solvencia en todos los sentidos y prestar una calidad de los servicios de VTC.
Y la vivienda de alquiler a precios asequibles también entre las prioridades de la consejería.
Y tengo que anunciarles que en el próximo semestre del ejercicio 2024 vamos a poder disponer ya de las primeras 1.900 viviendas y empezaremos a dar las llaves a los inquilinos en el municipio de Alcorcón con cerca de 300 viviendas que vamos a tener la oportunidad de tener ya directamente construidas en el próximo mes de noviembre.
Para los menores de 35 años, el Gobierno regional proyecta la construcción de 1.200 viviendas también en régimen de alquiler en 6 municipios de la región. Y además, antes de que finalice el año, estará disponible una nueva plataforma que pretende servir de guía y de garantía para los jóvenes que optan por la opción de compartir piso de alquiler.
Desde el sector del taxi de Madrid esperan que ambos reglamentos, el suyo y el de las empresas VTC, salgan adelante lo antes posible. Es el deseo de Alberto Andrés, presidente de la Gremial Autotaxi de Madrid.
Desde el verano del año 2022 llevamos instando a la Comunidad de Madrid en distintas reuniones, en distintos borradores, presentando todas las alegaciones. No tenemos marco normativo por el que seguir trabajando. Entonces, bueno, pues es muy importante que salga lo antes posible. Las VTCs campan a sus anchas, captando clientes de las maneras ilegales que todos conocemos.
José Andrés Díaz, director jurídico de la Asociación Movea, que representa a empresas VTC, valora así la posibilidad de que se limite el precio de sus servicios en determinadas situaciones.
Creo que en momentos determinados sí es cierto que hay que controlar que no haya el algoritmo de las aplicaciones no sea excesivo en cuanto a los precios, pero tiene también su zona de sombra porque lo que puede conseguir eso es un efecto contrario. Es decir, lo que puede ocurrir es que en momentos determinados no haya vehículos que presten el servicio porque estén en puntos mucho más retirados del lugar donde se encuentran y por lo tanto no les resulta rentable acudir.
El consejero de Transportes se ha reunido hace unos minutos con el presidente de la Asociación de Afectados por las obras de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. Juan Antonio Fuentes le ha recordado que han pasado 2 años desde que fueron desalojados de sus viviendas y que todavía hay cuestiones que no se han solucionado.
El compromiso que se adquirió en el mes de julio en esa reunión es que esos expedientes de responsabilidad patrimonial estarían resueltos en el mes de septiembre y aún no tenemos una respuesta. Entonces, vamos a ver todas esas reivindicaciones que hicimos, si se dan respuesta inmediata, y otras que han surgido durante estos 2 meses. Y estamos esperando para poder retomar esa vida que teníamos anteriormente, porque hace 2 años se nos arrebató.
Hablábamos hace unos minutos del impuesto de solidaridad y ahora lo hacemos de una decisión que ha tomado el nuevo gobierno municipal de Arganda del Rey: reducir el IBI a las empresas del municipio. Era su principal compromiso electoral para revertir una medida del anterior ejecutivo, Jaime Moya.
El nuevo alcalde de Arganda del Rey fue, desde la oposición, especialmente crítico con las medidas en materia de impuestos de su predecesor, el socialista Guillermo Hita, cuya reforma bajó el IBI de la población general a cambio de una subida que afectaría a más de 500 empresas. Hoy, Alberto Escribano ha anunciado que revertirá esta situación.
La reducción de un 10% del IBI industrial a 500 pequeñas y medianas empresas, que fueron las que durante la legislatura pasada vieron triplicados estos impuestos por el anterior gobierno. Lo hemos dicho siempre, el segundo polígono industrial de la Comunidad de Madrid hay que cuidarlo, no se puede tratar como se estaba tratando.
Una medida de los socialistas que, recuerda, aún está recurrida en los tribunales.
Hay que recordar que esta subida, o por esta subida, mejor dicho, el ayuntamiento fue incluso llevado a los tribunales por un centenar de empresas en un recurso que todavía estamos esperando que se resuelva.
Asegura que esta no será la última medida en este sentido durante la legislatura.
Es la primera decisión que tomamos en unos años que en los que seguiremos, como dijimos en nuestro programa electoral, bajando progresivamente este impuesto.
La medida se debatirá y aprobará en el próximo pleno del mes de octubre.
Son las 2 y 18 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Movilización vecinal en Las Cárcavas, en el distrito de Hortaleza de Madrid, contra la construcción de 4 torres de apartahoteles en unos terrenos municipales comprados por un fondo de inversión. El Ayuntamiento de Madrid se comprometió a que las parcelas albergarían servicios para unos residentes que ahora dicen sentirse engañados. Mónica Roncero.
Los vecinos están en pie de guerra contra el proyecto. Esas 4 torres de apartahoteles de 12 pisos cada una y que albergarán casi 600 habitaciones.
Todos sabíamos que era uso terciario, pero esperábamos que hubiese pues, negocios, que hubiese restauración, cafeterías.
Un barrio que era un barrio tranquilo, familiar, donde podías bajar con tus hijos a la calle, los niños podían casi andar solos, pues se va a convertir en un sitio que nada es a lo que nos habían prometido.
Tráfico, ruido. Los vecinos más próximos a las torres no tendrán luz porque bloquea la salida de luz.
Los terrenos entre las calles Emma Penella y Camino de Montoro fueron enajenados por el Ayuntamiento de Madrid a un fondo de inversión suizo hace un año. El consistorio prometió entonces nuevos servicios a los residentes. La realidad ahora es otra, como describe Alberto Pieltain de la plataforma Stop Torres Cárcavas.
Por supuesto cabe hospedaje, pero claro, esto es un residencial encubierto. Aquí van a aparecer 600 viviendas y no tiene mucho sentido de repente edificios de 4 plantas con ático, que aparezca aquí un 4 torres de 12 plantas llenas de camarotes.
Los vecinos desde la plataforma piden una reunión con el ayuntamiento.
Lo que queremos que ocurra es que se modifique el proyecto. En lugar de las 12 plantas se pudiera recortar a 8 plantas. En lugar de hacer todo microapartamentos, pues hubiera otro tipo de usos, por ejemplo comerciales, que nos vendría muy bien en este barrio que no tiene ningún tipo de servicios.
El alcalde José Luis Martínez Almeida se abre a escucharles.
En esta ciudad lo que hay que hacer es encontrar ese punto de equilibrio para poder seguir creciendo, para garantizar el mejor descanso y la mejor calidad y el bienestar de los vecinos, y en esa línea es en la que vamos a trabajar también en Las Cárcavas.
1.500 personas han firmado en change.org contra el proyecto, unas obras que ya han comenzado.
José Luis Martínez Almeida y el ministro de Industria en Funciones, Héctor Gómez, han inaugurado la tercera edición de Madrid Platform, un encuentro internacional que reunirá en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles durante 3 días a más de 5.000 empresas de América Latina y Europa. El alcalde quiere consolidar a Madrid como referente internacional de ciudad.
Madrid, tenemos claro que Madrid será la mejor ciudad para venir si previamente somos la mejor ciudad para vivir. Y por tanto, si tenemos la capacidad en estos momentos de anteponer como criterio determinante para el crecimiento de nuestra ciudad y de nuestra sociedad, crear y generar las mejores condiciones de calidad de vida, porque eso será lo que efectivamente atraiga a las personas y por tanto atraiga también a las empresas y que se quieran asentar en una ciudad como Madrid.
Tras ese acto, Martínez Almeida se ha reunido con la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, con Reyes Maroto, dentro de su ronda de encuentros con los grupos municipales. Cierra así el alcalde sus reuniones con la izquierda y solo le queda la cita con Vox el próximo viernes. Reyes Maroto le ha pedido diálogo y le ha propuesto 3 pactos. Cibeles, Mar García.
En su paso por Cibeles, la socialista Reyes Maroto, un decálogo, propuestas, 3 pactos sobre clima, vivienda, violencia de género y una exigencia al alcalde Almeida.
Le he exigido que con el mismo rigor que exige al Gobierno de España que invierta en Madrid, lo haga también a la señora Ayuso, que no se ponga de rodillas ante la señora Ayuso, ante el déficit de inversiones que la comunidad tiene en esta ciudad.
Y después del encuentro a puerta cerrada hemos escuchado consejos en público.
Un alcalde que trabaja a tiempo parcial, que está más preocupado por trasladar cuáles son los mandatos de su partido que por trabajar por Madrid.
Siendo alcalde a tiempo parcial, lo que les debiera preocupar a Reyes Maroto es que sacara la mayoría absoluta. No sé qué pasará cuando me dedique a tiempo completo, según ella.
En la respuesta del alcalde Almeida, que cierra ronda institucional con la izquierda, se añade una conclusión.
Y obviamente tenemos diferencias y que no somos el mismo proyecto político, pero que también el nivel de interlocución, la cordialidad en la interlocución, me hace pensar que tenemos el objetivo común, que es mejorar la vida de Madrid y de los madrileños.
El viernes la cita es con vos.
Más Madrid, por su parte, va a llevar al Pleno Municipal de la próxima semana una proposición contra las talas de árboles, como las que se han llevado a cabo en las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Esta tarde la formación se va a reunir con vecinos afectados de Carabanchel, Retiro y Arganzuela. La portavoz Rita Maestre carga contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.
El Partido Popular de Madrid, con Almeida y Ayuso a la cabeza, debe ser el único partido, deben ser los únicos gobiernos en toda Europa que, en vez de plantar más árboles, en vez de cuidar el espacio público, en vez de cuidar las zonas verdes, en vez de hacer más parques, se dedican a la tala indiscriminada de miles de árboles en toda la ciudad de Madrid.
Repasamos varios asuntos de la crónica de sucesos en Madrid con la ayuda de Lidia Valdés. Apuñalado un chico de 16 años a la salida de su instituto en Puente de Vallecas.
Todo apunta a un incidente entre bandas, según ABC. El presunto agresor tiene 13 años y pertenece a los Nietas. La víctima a los Trinitarios. La Fiscalía de Menores investiga el caso, aunque el atacante es inimputable al ser menor de 14 años.
Muere un hombre en Villanueva del Pardillo al atragantarse con un trozo de carne.
Tenía 78 años y se encontraba en un bar de la localidad cuando se produjeron los hechos. Los clientes del local trataron de auxiliarlo hasta que llegaron los sanitarios del Suma 112. Telemadrid ha hablado con el dueño del local.
El hombre quería venir al partido del Barcelona, teníamos puesto allí el Atleti y dijimos, bueno, pues te contabas a estar tú solo porque nadie ve al Barça. Y a ver, aquí le dejamos. Y en la segunda parte ya se bajó para abajo, me llamó un camarero que bajara corriendo porque se estaba yendo el hombre. Y bajamos y empezamos a hacerle la maniobra a Henry. Imposible. Querían poner la vía respiratoria, le encontraron que tenía una bola de carne en la tráquea.
Cae una banda que robaba móviles y contactaba con sus dueños para estafarles.
Sus miembros actuaban en el metro, sustraían teléfonos móviles para luego comunicar a los afectados que habían hallado su terminal y que tenían intención de devolvérselo. Pablo García, portavoz de Policía Nacional, explica cómo realizaban el engaño.
Recibían una llamada de un desconocido que les indicaban que lo había encontrado casualmente y a través de dicha llamada les proponía una cita para devolvérselo en las próximas horas. Mediante este engaño ganaban tiempo para realizar diversas transacciones fraudulentas con los datos sobrantes en las cuentas bancarias del teléfono móvil.
Hay 15 detenidos.
Entidades sociales como Cáritas han denunciado el robo de ropa que se produce en muchos de sus contenedores. Hay mafias que los asaltan para hacerse con las prendas de más valor y abandonan el resto en polígonos industriales. El vertedero de ropa más conocido de Madrid está en la localidad de Humanes. Gloria Talavera.
Los robos se producen en todo el ámbito nacional y afecta a todo tipo de entidades sociales, nos dice Manuel León, coordinador del proyecto Moda Re de Cáritas.
Sí, sí, son auténticas mafias. De hecho, hay muchas investigaciones abiertas a lo largo de toda España, un poco, y recientemente hemos visto noticias donde aquí en Madrid, por ejemplo, han detenido a un empresario y a varias personas que eran los culpables de, por ejemplo, estos robos.
Estas mafias solo se quedan con las prendas de más valor, el resto acaban abandonadas en polígonos con el consiguiente peligro medioambiental.
Estamos perdiendo oportunidades de poder seguir dando empleo a este tipo de personas, ¿no? Y además luego si vemos imágenes de dónde esa ropa acaba, pues evidentemente entristece.
Cáritas tiene en España 800 contenedores para ropa usada. 200 de ellos están distribuidos por Madrid. Anima a los ciudadanos a seguir haciendo donaciones porque con ellas, cada año, más de 200.000 personas podrán seguir beneficiándose.
Estamos haciendo un doble servicio a la sociedad. Uno medioambiental, claramente. Gestionamos la ropa como lo haría cualquier empresa de residuos. Pero luego, además, estamos dando oportunidades a personas que están en situación de exclusión social.
En Madrid tienen 10 establecimientos de ropa de segunda mano donde cualquier ciudadano puede comprar. La mitad de sus empleados son personas en riesgo de exclusión social.
Repaso a la actualidad de los municipios madrileños. La Audiencia Provincial ha condenado a 11 personas por su relación con una trama que fabricaba y proporcionaba permisos temporales de conducir falsos. Uno de los implicados trabajaba en la Jefatura de Tráfico de Alcorcón, María Martínez de Mora.
Uno de los integrantes de la trama era personal de la Jefatura de Tráfico de Alcorcón y tenía acceso tanto al papel como al sellado oficial para poder falsificar un documento temporal. Ese documento serviría de justificante para conducir durante 3 meses. Este hecho, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, lo repitieron desde 2013 a 2015, que fue cuando se desmanteló la trama. Ese año, agentes de la Guardia Civil intervinieron en
el vehículo y la vivienda de uno de los principales acusados, más de 340 autorizaciones temporales para conducir en blanco y sin cumplimentar. También otras falsificaciones con el sello de tráfico de Alcorcón. Los permisos de conducir falsos fueron entregados a personas a cambio de dinero, según la sentencia, o bien que aún no tenían el permiso o bien que lo habían perdido por puntos. La audiencia ha condenado a estas 11 personas a penas de prisión que oscilan entre 1 y 13 meses. También deberán abonar multas de entre 342 y 678 euros.
A las 2:30 de la tarde, parada en Colmenar Viejo, que reabre al tráfico un barrio de la zona centro que ha sido reformado integralmente, especialmente para hacerlo más accesible para los peatones y también para crear más plazas de aparcamientos. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo acaba de finalizar esta semana la reforma integral del barrio de Prado Tito y El Olivar, con unos trabajos que han costado casi 1 millón de euros y que han permitido remodelar toda esta urbanización del centro para hacerla más accesible. En concreto, se ha trabajado sobre algo más de 16.000 metros cuadrados de superficie, con una serie de tareas que nos explica el concejal de Calidad y Mantenimiento, Agustín de la Fuente.
Modificación y renovación de los trazados de las aceras para mejorar la accesibilidad, la renovación de todo el alumbrado público a tecnología LED. También se ha mejorado la renovación integral de un parque infantil. Se han asfaltado todos los viales, hemos renovado la señalética vial.
Además, uno de los puntos fuertes de estas obras es que se ha ampliado el número de plazas de aparcamiento.
Se ha incrementado el número de plazas de aparcamiento con un aparcamiento en espiga invertida, que los coches también puedan circular y aparcar, porque todos los vecinos pues también tienen vehículos y demandan más aparcamientos. Entonces, donde actuamos, pues siempre intentamos conciliar estos dos aspectos.
También se beneficiará especialmente el peatón, ya que en estas calles se ha ampliado la superficie de las aceras para que no corran peligro, por ejemplo, en las entradas a los garajes.
Soto del Real está un paso más cerca de contar con trenes de cercanías. Está previsto que comiencen los trabajos para su puesta en marcha durante las próximas semanas y, si todo sigue según lo previsto, en 2 años las obras estarían finalizadas. Tony de Acuña.
2 años para ver terminada una petición que viene de lejos en esta localidad de la sierra. Con cerca de 9.000 habitantes, hasta el momento, Soto del Real solo estaba conectado por líneas de autobús. La llegada del cercanías supondrá un alivio para muchos vecinos. Noelia Barrado es la alcaldesa.
Fundamentalmente, primero, tener una vía de unión, de transporte, alternativa a esta carretera M607, que, como saben, bueno, pues tiene numerosos atascos, cada vez el número de usuarios de esta vía se incrementa con el crecimiento de Tres Cantos, también de Colmenar Viejo.
La futura estación se construirá en torno a un apeadero que dejó de dar servicio hace 25 años, al este de la localidad. El servicio, una vez puesto en marcha, sería con una ampliación de la actual línea C4.
Años de reivindicaciones, de pedirlo insistentemente, y bueno, por fin las obras se inician ya de una forma inminente.
Durante estos días, los profesionales ya se encuentran sobre el terreno realizando estudios y mediciones. Las obras comenzarán en las próximas semanas.
Y terminamos este recorrido en Getafe, que saca la cultura a las calles con el Cucafest. Durará hasta el próximo domingo. Cristina Espina.
Los getafenses se resisten a terminar el verano. Lo harán, no obstante, pondrán ese broche final con la celebración de este festival, que arranca hoy mismo con pregoneando en la Plaza de la UNESCO, que abre a su vez el espacio dedicado al flamenco dentro de la programación, la cual, por cierto, llega cargada de actividades culturales. En total, más de 50 espectáculos de artes escénicas, juegos tradicionales y para toda la familia, músicas callejeras, además de la ya mencionada cultura flamenca. Concejal del área, Luis Domínguez.
Es un festival de cafés para reivindicar la calle a través de la cultura como un lugar de convivencia, un lugar de encuentro, de tolerancia y de diversión al alcance de todos y todas, pensando sobre todo fundamentalmente en los más pequeños, los niños y las niñas y en las familias, ¿no? El festival Cucafest tiene varias secciones. Tiene el Festival Cité, que es un festival de teatro de calle, tiene las Lunas Flamencas, que es un festival de flamenco.
Además, a todo ello se suma un talent show y hasta 90 puestos del mercado artesanal de época, 15 del mercadillo de artesanía local Getart y otros 18 del Mercadarte. Todos ellos ofrecerán una variada oferta de bienes únicos, de valor artesanal y artístico a precios asequibles.
Un par de citas con la solidaridad antes de cerrar este bloque de la actualidad madrileña. Los hospitales de la región necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos A positivo, cero positivo y B negativo, que están en alerta roja según el Centro de Transfusiones. Los grupos A negativo y AB negativo están en aviso amarillo, por lo que se van a necesitar también aportaciones en los próximos 2 o 3 días. Y el Hospital 12 de Octubre está preparando una serie de actividades con motivo de sus 50 años, que va a celebrar durante la primera semana del mes de octubre. Uno de los eventos que se están organizando es una carrera solidaria, cuyos beneficios irán al Banco de Alimentos. Se va a celebrar el día 7 de octubre y el plazo de inscripciones ya está abierto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste. Lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a la
Buenos días, Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14
Sin olvidarnos países. De la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras madrileño, Pablo Marmol. No,
con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, que te estoy viendo desde aquí.
Buenos Días, Madrid.
Buenos días. Bueno, anécdotas con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:36. La concesión de una amnistía a los condenados por el Procés y Pedro Sánchez consiguiera de nuevo la investidura como presidente sigue en el centro del foco informativo. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reiterado hoy que la medida ya está pactada con el Partido Socialista sin que exista un desmentido tajante del Ejecutivo en funciones, aunque varios ministros indican que todo se hará en el marco de la Constitución. Desde Sumar insisten en la necesidad de negociar con discreción. Luis Mínguez.
En una declaración sin preguntas, ante un atril con los lemas amnistía y autodeterminación, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha reafirmado hoy en que entiende que el pacto firmado con el PSOE para la conformación de la mesa del Congreso incluye, además del uso del catalán en esta Cámara, la amnistía. Junqueras la da por descontada y afirma que cuando profundicen en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez será el momento de insistir con la autodeterminación.
Nosaltres podem donar per descomptat.
Podemos dar por descontado el compromiso sobre la amnistía. Podemos dar por descontada la amnistía y sobre los efectos de esta amnistía queremos seguir trabajando por el reconocimiento de todos los derechos democráticos a los cuales nuestro país no puede renunciar y entre los cuales está el derecho a decidir.
Y entre los cuales ya el derecho a decidir.
Aunque ayer fuentes socialistas negaban dicho compromiso sobre la amnistía, hoy ministros como Miquel Iceta o María Jesús Montero evitaban entrar en el fondo de la cuestión. También la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Si no lo ponía el texto, yo me he de remitir a los textos. Y es verdad que en muchas conversaciones, y no es de ahora, estamos hablando de intentar poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas.
Seguimos dialogando y trabajando con discreción. Y cuando llegue el momento de la investidura del señor Sánchez, yo espero que haya acuerdo.
La discreción es clave para que avancen los acuerdos, ¿no?
En Podemos, Ione Belarra defienden la posible amnistía e insisten por su parte en reclamar que Irene Montero continúe como ministra en un futuro gobierno de coalición, mientras otro de los previsibles socios, el PNV, advierte a Pedro Sánchez que está perdiendo un tiempo maravilloso y que si hay nuevas elecciones por falta de negociación y diálogo será un fracaso.
Tras el pleno intenso de ayer en el Congreso de los Diputados, hoy acaba el plazo para presentar enmiendas a la reforma del reglamento que permitirá el uso de las lenguas cooficiales. Fue la primera sesión en la que los diputados pudieron hablar en catalán, euskera y gallego. El Partido Popular se opone a esta medida, pero su portavoz Borja Sémper también intercaló frases en castellano y euskera, lo que al parecer provocó cierto malestar dentro de las filas populares. Flor Carazo.
Borja Sémper asume que a sus compañeros no les gustara que usara el euskera, pero cree que fue buena idea para demostrar que las lenguas cooficiales no son patrimonio de los nacionalistas. El portavoz del PP en Onda Cero ha explicado que la dirección del partido fue avisada.
obviamente hay opiniones diversas. Hay quien se te acerca diciendo que le ha parecido muy bien, otros que le ha parecido menos bien y algunos que se te acercan diciendo que no lo han entendido o que no lo comparten. No pasa nada. Nosotros no somos el Partido Socialista. Nosotros no expulsamos a la gente por pensar diferente y decirlo. Tenemos que convivir con naturalidad cuando compañeros tuyos interpretan que un discurso o una posición se podía haber hecho de otra manera.
El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha defendido a Semper.
Señor Semper, con buen criterio, lo que planteó ayer es que en el Congreso de los Diputados ya se puede hablar en esas lenguas, en momentos puntuales, traduciéndolo por cortesía, después para el resto de la Cámara. Es lo que hizo ayer. Es decir, nada nuevo. Por tanto, no hay más interpretación que esa.
Vox ha criticado la incoherencia del Partido Popular. Ignacio Garriga.
Reconocemos y ponemos en valor las lenguas cooficiales. Lo que denunciamos es cómo ellos, el Partido Socialista, el separatismo, incluso también el Partido Popular, contribuyó al sainete protagonizado ayer en el Congreso de los Diputados, esos que se arrogan, ¿no?, el querer defender la libertad y el poder utilizar las lenguas, no garanticen el uso, por ejemplo, de español en Cataluña o en Vascongadas.
El Gobierno ha reiterado que el uso de las lenguas cooficiales hace que el Congreso se parezca más al país que representa. Miquel Iceta, ministro de Cultura.
Yo creo que cuando buscamos ese mejor reconocimiento de la pluralidad y la diversidad española, lo hemos de ver con gozo, como lo veía ayer Borja Semper, ¿no? Quiero decir, nosotros somos gente amante de la diversidad, nos gustan las lenguas, nos gustan aprender nuevas lenguas.
El PP ha registrado una enmienda a la totalidad a la reforma del reglamento del Congreso. Vox ya lo ha hecho. Ambas se debatirán mañana en pleno.
Alberto Núñez Feijóo ha extendido a los varones territoriales del Partido Popular sus contactos de cara al debate de investidura de la próxima semana. Esta semana ha conversado con el presidente de Andalucía y la presidenta de Cantabria, mientras continúa con sus reuniones con los agentes sociales. Esta tarde se verá con el secretario general de Comisiones Obreras, con Unai Sordo.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La compraventa de viviendas acentuó su caída en julio hasta retroceder un 10,5% en tasa interanual. Encadena el sector 6 meses consecutivos en negativo. Ese mes se contabilizaron menos de 50.000 operaciones en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés y, en consecuencia, el encarecimiento de la financiación. Aquí en la Comunidad de Madrid, la compraventa cayó en julio un 14,7%. Llevamos tiempo contando cómo la subida de los precios ha influido en los hábitos de consumo de los ciudadanos. La gran mayoría de los hogares se han visto obligados a recortar gastos y a buscar descuentos que ayuden a ahorrarse unos euros. La marca blanca sigue creciendo en la cesta de la compra, Paloma Nolasco.
Hasta ocupar la cifra histórica de un 43,5% de las ventas, aunque eso sí, sin tener en cuenta los productos frescos. El resultado, 2,2 puntos más de productos de marca blanca que en 2022. Pero hay más hábitos nuevos de consumo. Por ejemplo, las compras son de menor tamaño, pero más frecuentes. Esto es curioso porque, al ser las cestas más pequeñas, hay más probabilidad de visitar otros supermercados diferentes al habitual en busca de la promoción. Un nuevo hábito que contemplan casi el 60% de los consumidores. Lo cuenta Bernardo Rodilla, que es director de la empresa consultora Kantar Media.
Está ganando cada vez más peso en la cesta de la compra. Y lo hace en el contexto actual de cesta más pequeñas a través de las promociones que están muy relacionadas con los descuentos directos. En concreto, la promoción que vemos que está creciendo a mayor ritmo es la que podemos llamar la de precio especial, donde englobamos todas aquellas promociones, por ejemplo, que comunican un precio cerrado específico.
Esta circunstancia marca una tendencia para el último trimestre del año con vistas a la campaña de Navidad. Habrá guerra de promociones entre marcas para que no se frene el consumo, porque el panorama que barajan los consultores no es muy alentador.
Afrontamos este último trimestre con una gran incertidumbre. De hecho, incluso diría que por momentos con cierto pesimismo. Y ya muchos grandes agentes de la industria están diciendo que para compensar esa subida de precio y que no se frene el consumo, intensificarán la presión promocional.
También el comercio online se ve afectado por la inflación, aunque dicen que a medida que se estabilicen los precios se irá recuperando el ritmo de crecimiento.
Más cosas. Los españoles mejoran su satisfacción con la sanidad pública, según el último barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas. Una amplia mayoría prefiere esta opción a la hora de elegir médico de familia y pediatra. Las listas de espera siguen siendo, en cambio, el aspecto más negativo. 3 de cada 10 encuestados cree que han empeorado, José Frutos.
Sí, casi el 41% de los encuestados dice haber esperado más de 3 meses para ser atendido por un especialista desde que fue derivado por atención primaria, y el 36,9% aguardó entre 1 y 3 meses. El 40% de los consultados dicen que tardaron menos de 1 mes en ser hospitalizado tras decidirlo el especialista. Un 19,98% tardó entre 1 y 3 meses, el 16% esperó de 3 a 6 meses, y la demora superior a 6 meses afectó al 19,7%. Así, el 30% percibe que las listas de espera han empeorado en el último año. El gobierno de la Comunidad de Madrid afirma que aquí en la región son inferiores a la media, pero la oposición se muestra muy preocupada. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz, Javier Padilla, Más Madrid.
La Comunidad de Madrid en este momento es una de las regiones que tiene menos espera, menos demora para poder ser atendido o para poder ser operado en aquellas operaciones quirúrgicas que no son urgentes, ¿no? De hecho, la espera media en nuestra región son 60 días, que es la mitad, exactamente la mitad de lo que espera cualquier otro ciudadano en cualquier otra región.
Un incremento de las listas de espera en algunos lugares, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, en el cual casi se bordea ya el 1 millón de personas en una lista de espera, ya sea para una prueba, para una cirugía o para una consulta.
El consejero afirma que hay un plan de mejora, algo que reclama como urgente Comisiones Obreras. Ignacio Gómez, portavoz de hospitales del sindicato.
Reclamamos la puesta en marcha de un plan que reduzca la lista de espera con la apertura de quirófanos, camas y contratación de personal. El aumento de pacientes en listas de espera sanitarias, aproximadamente 1 millón, supone un enquistamiento.
Tanto la atención especializada como la hospitalaria ha sido buena o muy buena en el conjunto del Estado para la inmensa mayoría, según el CIS.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso. La Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación sobre las imágenes de menores desnudas manipuladas con inteligencia artificial en Almendralejo.
Acabamos de saber que una veintena de víctimas ya han prestado declaración ante la policía. El hermano de una de ellas era el administrador del chat donde se difundieron las fotos falsas. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, expresa su preocupación por el caso. La fiscalía teme que la inteligencia artificial dispare la pornografía infantil. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, asegura que el gobierno trabaja para evitar estos delitos.
Patrullamos el ámbito abierto de las redes de Internet con el fin de poder hacer frente y monitorizar y hacer frente a estos delitos de una gravedad máxima donde están los menores y donde su integridad y su indemnidad y libertad sexual se pone en riesgo. Yo creo que ahí no hay delito de esa gravedad. En la Unión Europea, ahora bajo la presidencia española, estamos trabajando por aprobar el reglamento contra el abuso sexual de los menores online.
La situación del gobierno en funciones retrasa la entrada en vigor de varios aspectos de la Ley de Bienestar Animal.
La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales entrará en vigor el próximo 29 de septiembre, pero sin la obligación de seguro de responsabilidad civil por tener perros, ni la realización de un curso de tenencia responsable o identificar a otras mascotas más allá de perros, gatos y hurones.
Las lluvias de septiembre reducen la escasez de precipitaciones en España.
Entre el 1 y el 17 de este mes, el agua caída del cielo ha sido bastante generosa. Ha llovido con intensidad en amplias zonas del país, en cantidades superiores a lo normal para esta época del año. Esto hace que se haya reducido el déficit de precipitaciones del 17% de finales de agosto al 10% actual en el conjunto de España.
Y tenemos nuevas imágenes de la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza.
Tras recibir ayer el sable, que simboliza que al concluir su formación se convertirá en oficial del ejército, hoy vemos a la heredera participando en sus primeras maniobras junto a otros cadetes y en solitario. Va vestida con uniforme de camuflaje, lleva casco, la cara pintada y porta el fusil de asalto.
Mirada ahora al exterior con la ayuda de Patricia Fernández. Rusia ataca una refinería de petróleo del centro de Ucrania.
El ejército ruso ha lanzado en las últimas horas un ataque con drones kamikaze y algunos impactaron en la planta. Las tropas de Kiev continúan realizando operaciones ofensivas en los alrededores de la ciudad ocupada de Bakhmut. La Comunidad de Madrid ha entregado hoy a la Embajada de Ucrania una ambulancia blindada que va a prestar servicio de emergencia y ayuda humanitaria. Escuchamos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al embajador ucraniano.
Vamos a seguir ayudando, acompañando al pueblo de Ucrania y también alzaremos la voz ante cualquier régimen, ante cualquier actuación que atente contra la legalidad, la justicia y la libertad en cualquier lugar del mundo.
Agradezco muchísimo a la presidenta de la Comunidad de Madrid por todo el apoyo, la demostración de la solidaridad que tenemos desde el primer día de la agresión.
La Fundación Madrina lanza una alerta de ayuda humanitaria para Libia y Marruecos.
El balance provisional de víctimas del ciclón Daniel en Libia supera los 880.000 damnificados y hay 40.000 desplazados según la ONU. En Marruecos continúa la dificultad para acceder a las zonas más afectadas en el Alto Atlas. El equipo del ERICAM, que ha estado trabajando allí, ya ha regresado a Madrid. Anika Kohl es su responsable.
Pueblos que estaban en zonas altas del Atlas eran inaccesibles por carretera. Entonces ahí se hizo una misión en la que se llegó hasta en coche hasta donde se podía por carretera. Hubo que hacer 7 kilómetros andando por las zonas estas que estaban ya bastante peligrosas, recoger a personas heridas que estaban ahí, se les bajó en camilla hasta los vehículos para después llevarlas a hospitales o el hospital de campaña que había en el pueblo en el que estábamos, ¿no?
Y continúa la presión migratoria en Lampedusa.
Las autoridades tratan de solucionar el colapso que sufre el único centro de acogida que hay en la isla tras la llegada masiva de pateras de los últimos días con unos 10.000 migrantes. El gobierno italiano confía en que con la llegada del otoño, al empeorar las condiciones meteorológicas, se reduzcan las travesías.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Plaza de Toros de Las Ventas rinde homenaje a la figura del Juli con una exposición que recorre la trayectoria del diestro madrileño. Se ha inaugurado hace unos minutos con la presencia del homenajeado, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y también de nuestro compañero Julio Martínez.
Exposición que recoge auténticos tesoros de un personaje que cuando pasen 100 años pues será tan grande como la figura de Joselito, de Juan Belmonte, de Manolete o del cordobés, o incluso más grande, una leyenda del toreo. Y una exposición a la altura. Están, por ejemplo, los 7 trajes de las 7 puertas del Príncipe. Nadie ha salido a hombros por la Puerta Grande de Sevilla más que el Juli. Está también el traje de su Puerta Grande en Madrid, con el célebre cantapájaros, el blanco y oro de su alternativa. Hace hoy 25 años y 2 días en Nimes, en Francia. Muchos años y siempre en figura. Así lo recuerda, presente aquí esta tarde, el maestro José Ortega Cano, testigo de esa alternativa.
El Juli ha sido histórico total, o sea, un mérito tremendo y siempre se ha mantenido en la misma línea.
Julián López, el Juli, ha vuelto a mostrar su compromiso con Madrid, la plaza en la que ha tocado la gloria, pero también la parte amarga de la profesión.
Mi longevidad ha sido porque el público me ha esperado, porque el público me ha querido, me ha respetado y para mí esa es la mayor de las felicidades.
y la presidenta Díaz Ayuso, que ha recorrido la exposición junto al maestro y la comisaria Noelia López, le ha dedicado palabras de admiración, de respeto, y también le ha dicho que ojalá vuelva pronto, y eso que aún no se ha ido.
El Julio es torero de Madrid, y Madrid se siente orgullosa de Julián, que este año recibió el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Nuestra región seguirá siendo taurina, siempre en libertad.
La despedida en Madrid, en su plaza del torero del barrio de la Concepción, será el 30 de septiembre. Y la retirada final, lo de final, lo ponemos entre comillas, por si acaso, el 1 de octubre en la Plaza de Toros en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
2:54, tiempo para la cultura.
Comenzamos el día con la película elegida por la Academia de Cine Española para representar al país en el Oscar a la mejor película internacional. Es La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, un drama sobre el accidente aéreo de los Andes en 1973.
Vengo de dos producciones muy hechas fuera, El Señor de los Anillos y Jurassic World, donde disfrutamos mucho poder formar parte de esas grandes producciones, pero tu nombre se queda un poco a la sombra del nombre de la marca, ¿no? Y necesitaba volver a encontrarme como director, volver a explorar, a volver a casa.
Competía con 20.000 especies de abejas y Cerrar los ojos. El musical que ha arrasado por todo el mundo llega a Madrid, El fantasma de la ópera. Una adaptación con amor, muerte y desastre de la novela de Gastón Leroux. Podemos disfrutarla a partir de este fin de semana en el Teatro Albéniz. Vuelve al teatro Infanta Isabel, Muerte de un viajante. Nuevamente, Imanol Arias protagonizará esta adaptación del clásico de Arthur Miller, un drama contemporáneo que se quedará hasta el 3 de diciembre. Y la Royal Opera House estrena las proyecciones desde Londres a la capital hoy con El oro del Rin, un viaje al mundo de la mitología y sueños que incluye algunas de las composiciones musicales más distinguidas. Y el auditorio Centro se viste de impresionismo con más de 50 obras de Monet que explican su trayectoria artística. Hoy ha asistido a la presentación el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Bueno, solo puedo decir, habiendo recorrido rápidamente, porque lo haré desde luego con todo detenimiento, la exposición de Monet, que sin lugar a dudas es una de las mejores experiencias que he tenido, que es una exposición que recomiendo a todos los madrileños, que es extraordinaria desde el punto de vista, por supuesto, de la obra pictórica de Monet, pero también desde el punto de vista de lo que es la logística, de lo que es la exposición en sí misma, y por tanto que creo sinceramente que es una oportunidad única.
La muestra podrá visitarse a partir de mañana. Y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ha presentado ya su nueva temporada. Está compuesta por 23 espectáculos, de las cuales 12 son estrenos absolutos. Además, tendremos una gran oferta de actividades sociales y educativas. Entramos también en la recta final del Festival Internacional de Artes Escénicas. Hoy tenemos la actuación de Reinaldo Ribeiro, con su performance I'm Not an Influencer, una pieza que explora nuestras propias realidades. Teatros del Canal estrena en compañía del ministro de Cultura Avintra e Impermanence, obras de Rafael Bonachella en las que participará la compañía de baile Sydney Dance Company. Los bailarines se mueven al ritmo del violonchelo y música electrónica ambiental. Se trata de un viaje por la existencia humana que explora los instintos primarios e impulsos que se quedará durante la próxima semana. Con una copa de más como respuesta. Y ya también conocemos a los nominados de los Grammys Latinos. Entre los españoles se encuentran Pablo Alborán y Alejandro Sanz en la categoría Canción del Año. También aparecen en Grabación del Año compitiendo con Rosalía. Y en más categorías encontramos a Quevedo, Vanessa Martín y Manuel Carrasco. La revelación inglesa Benjamín Clemente vuelve a España con su gira de conciertos en las que presenta su nuevo disco. Una actuación del estilo pop nos acompaña hoy en La Riviera. Un concierto único también nos espera hoy en el Wizzing Center por parte de Andrea Bocelli, uno de los tenores más queridos del mundo. Serán dos veladas muy especiales que durarán hoy y mañana.
antes de que empiece a amanecer.
Y tras 27 años del lanzamiento de Fuego de Noche, Nieve de Día, Ricky Martin nos trae su nueva versión de éxito acompañado por Christian Nodal. Juntos han mantenido la esencia de la canción introduciendo nuevos ritmos.
Que entre los dos todo ha sido puro y natural.
Y antes de despedir estas noticias de las dos en Onda Madrid, tenemos que actualizar, tenemos una última hora sobre el incendio del que les dábamos cuenta en nuestra portada a las 2 de la tarde, ese incendio en una vivienda de la calle Antonio Mairena, en el distrito de Puente de Vallecas de Madrid. Ha fallecido la segunda persona atendida por efectivos del SAMUR y que había sido trasladada a un hospital, con lo que el incendio terminaría con el balance de dos fallecidos. Con esto terminamos, se van a quedar ya con Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.